siempre contigo.
Alertan sobre impactos negativos de los apagones en la agricultura cubana. Artista preso en Cuba recibe Premio Internacional de Derechos Humanos. Reconoce el Parlamento Europeo al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Estados Unidos reitera su compromiso con la defensa de Israel frente a terroristas. Hezbollah reconoce un duro golpe por las explosiones en Líbano y promete venganza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 19 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Efraín García en los controles, en la producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacobi. La Eurocámara reclama la liberación del opositor José Daniel Ferrer García y de todos los detenidos en Cuba por ejercer la defensa de los derechos humanos. José Luis Ramos amplía la noticia.
On the case of José Daniel Ferrer García in Cuba, and it is adopted.
Con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo pidió al régimen cubano que libere de forma inmediata e incondicional al opositor José Daniel Ferrer García, encarcelado en aislamiento desde agosto de 2021 e incomunicado desde marzo de 2023. El eurodiputado Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo y coautor de la resolución, destacó el activismo por los derechos humanos de Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
José Daniel Ferrer, un claro ejemplo de la crueldad del régimen cubano en la represión de su población. Está en prisión desde su participación en las protestas democráticas de 2021. Desde entonces, ha pasado largos periodos incomunicado y actualmente desconocemos su estado de salud y también su situación.
La Eurocámara también instó a las autoridades cubanas a que excarcelen a todas las personas detenidas por motivos políticos y arbitrariamente por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, condenaron las torturas y los malos tratos inhumanos y degradantes infligidos contra Ferrer y los demás presos políticos. La resolución no vinculante llamó a la Unión Europea a aplicar las disposiciones en materia de derechos humanos y recuerda la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pese a que Cuba es el principal apoyo del resto de dictaduras de la región, seguimos tratando con ellos como si nada pasara. Es hora de que nos pongamos del lado de la libertad y la democracia en Cuba. Debemos suspender el acuerdo de cooperación y diálogo político haciendo uso de sus cláusulas de derechos humanos. También debemos sancionar a los criminales que perpetúan las violaciones de derechos humanos, así como exigir la inmediata puesta en libertad de Daniel Ferrer y el resto de presos políticos del régimen. Siempre hablamos de nuestro apoyo a todos aquellos que defienden la democracia en el mundo, pues es hora de que demostremos que no son palabras vacías. Es hora de que empecemos a actuar para conseguir de verdad que la democracia vuelva a Cuba.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Fundación Noruega Rafto otorga su premio anual al artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte. Ivet Pacheco ofrece los detalles.
The Rafto Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcántara.
Así anunciaba la Fundación Noruega Rafto para los Derechos Humanos el otorgamiento de su premio anual al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte. Artistas, activistas, amigos de Otero Alcántara han reaccionado al anuncio, entre ellos la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien desde Miami dijo a Martí Noticias.
Creo que es bien merecido. Como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
Otero Alcántara, de 36 años, fue arrestado en La Habana durante el estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba. Cumple una condena de 5 años de prisión en una cárcel de máxima severidad en Guanajay, provincia Artemisa, por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Desde Alemania, el activista cubano exiliado Adrián Rubio dijo a Martí Noticias que esto ha sido un merecido reconocimiento y recordó cuando junto a Otero Alcántara y otros miembros del movimiento San Isidro participó en el acuartelamiento y huelga de hambre que tuvo lugar en 2020 en la casa de Luis Manuel en el barrio habanero de San Isidro, exigiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, donde todos fueron arrestados.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas. Allí se hizo lo que todos quisimos que se hiciera, el respeto absoluto de la democracia, de la expresión de las demás personas.
La Fundación Rafto pidió al gobierno cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El premio Rafto 2024 tiene como objetivo resaltar la importancia del trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas a la hora de desafiar las estructuras de poder, según el jurado que se encargó de otorgar el reconocimiento. 4 de los ganadores del premio Rafto anteriormente ganaron con posterioridad el Premio Nobel de la Paz. Una de las promotoras de su arte es la también curadora de arte y activista Yanelis Núñez, quien desde España señaló:
estamos orgullosas de este premio que le han dado a Luis Manuel, y es un premio también y un reconocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los prolongados apagones impactan negativamente en la agricultura de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Los profundos apagones que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano provoca ya un desabastecimiento de alimentos básicos en los agromercados del país. Hay afectaciones en los regadíos en la agricultura por falta de energía para el bombeo, además de la pérdida de producciones de ciclo corto en el campo por falta de recogida, por no tener disponibilidad de combustible para su transportación, comprometiendo el suministro de alimentos básicos disponibles para el pueblo, alertaron campesinos a Martín Noticias. En la zona de Mayarí y en Holguín, la situación es muy compleja, nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no aparece ya nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, donde los precios de las viandas básicas se han disparado en los últimos días por el déficit de suministro.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para aquí pasa agua, se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que es vianda bajísima, sigue el precio alto, una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
Emiliano González reside en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y nos dijo que las producciones de arroz están muy comprometidas en los CAES arroceros de Río Cauto por la situación energética.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria, y los apagones de 12, 14 hasta 15 horas. O sea, ya no hay agricultura ni comida.
Mientras que el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, desde Pinar del Río, comenta que toda esta situación con los cortes eléctricos incrementa el desabastecimiento de alimentos disponibles para el pueblo.
Realmente ya están comprometidos de por sí, y ahora con toda esta serie de apagones, con la escasez de combustible y la poca gestión administrativa del centralismo en la agricultura, que está comprometida por la escasez de agua en casi todos los municipios. No tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
Este miércoles, durante la inauguración de la tercera Feria Internacional de Energías Renovables, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, se pronunció sobre la crítica situación del sistema eléctrico nacional, afectada por profundos apagones en los últimos días, asegurando que el combustible que podría aliviar la crisis ya está en puertos cubanos, y añadió que la economía restringida de Cuba impide encontrar soluciones permanentes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Tribunal de Cienfuegos condenó a un opositor por compartir memes sobre dirigentes de la revolución en un grupo familiar de WhatsApp de solo 11 personas. Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos dejó concluso para sentencia este lunes el juicio al opositor José Manuel Barreiro Rouco, para el que la Fiscalía pidió 2 años y medio de privación de libertad por realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana. Barreiro Rouco, de 52 años y oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros, incriminado inicialmente por otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios.
Eso era un WhatsApp familiar. Los memes no son públicos, los memes son intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos. No pudieron demostrar ni en el juicio que los memes eran públicos.
Recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez, presidente del Independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco. De acuerdo a la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Family imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro. El opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad.
Dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo 2 años y medio de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas.
El opositor estuvo por 6 meses en prisión preventiva hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme. Martín Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco, pero no contestó a nuestras llamadas telefónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Madre y activistas aseguran que la desigualdad se marca cada vez más dentro de las escuelas cubanas. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La desigualdad social marca emocional y psicológicamente a muchos niños cubanos que se enfrentan a un curso escolar en medio de carencias de todo tipo, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Conseguir uniformes, zapatos adecuados, merienda escolar, libros y demás accesorios es un reto para los padres y, por otra parte, trae sufrimiento a los estudiantes que no pueden tener los mismos materiales o recursos que sus compañeros de aula. Anaís Penalba, activista que reside en La Habana, nos comentó que ha vivido de cerca esta realidad.
Miren a otro con zapatos nuevos y con zapatos rotos. Muchos niños con mochilas nuevas y sus niños con mochilas o con unas habitas. Sufren muchos a la hora de merendar, que sus padres no pueden o no tienen que darles de merendar.
Sin perspectiva de un futuro mejor.
Lo único que tengo que los escuchas hablar es si mi mamá o mi papá se fuera para afuera para que me puedan traer unos zapatos o una mochila.
En el podcast En Casa, publicado por el proyecto Diverso Cuba en Instagram, el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a las desigualdades presentes en niños de comunidades mayoritariamente afrodescendientes, marginadas por el Estado cubano. Indicó.
Esos familiares, esas madres, no pueden comprar esos zapatos, esas mochilas y esos libros que aparecen en WhatsApp, aparecen en Facebook, en los grupos. No pueden acceder y no tienen el dinero, no tienen el talonario suficiente para comprar ese uniforme que viene precisamente de niño que barato en los Estados Unidos, porque tienen precios totalmente inaccesibles para ellos. Y aquí empieza a fraguarse esa desigualdad con una fuerza inmensa.
En otra parte del podcast,
todas estas carencias que se vienen acumulando y que se reproducen con mucha fuerza en estas comunidades marginadas, nos están diciendo que en el futuro muchos de estos niños, básicamente, quiero reiterar, afrodescendientes, no van a poder acceder al conocimiento necesario, porque además eso está acompañado con un hambre inmensa.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, La Habana. Fue maestra años atrás.
Hay niños que no pueden llevar ni un pan de merienda. Y ven a los otros que pueden. Y esto los va debilitando emocionalmente. Y ellos mismos se crean un complejo de inferioridad, que van creciendo con este complejo de inferioridad, que van mirando las diferencias de clases sociales que existen aún en un país, en una escuela que le están enseñando que todos somos iguales y que sus ojos están viendo que no es así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el régimen de Cuba. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En un comunicado enviado a los departamentos del Tesoro y Estado y publicado el miércoles por el Registro Federal, el presidente Biden extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba. El presidente dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para Estados Unidos. Se trata de la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo, que data del 2017, bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos. En el caso de Cuba, el embargo fue establecido en 1962 por el presidente John F. Kennedy. La actual extensión firmada por Biden tiene fecha de expiración del 14 de septiembre del 2025. Hoy en día, el embargo permite una variedad de transacciones con Cuba, como por ejemplo el envío de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos y medicinas, remesas y servicios de telecomunicaciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró los votos necesarios en su intento para evitar un cierre de operaciones en el gobierno federal. Desde La Voz de América informa Gustavo Cherkis.
Mientras los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, se tomaron una pausa en sus mitines en los llamados estados clave y recorrieron suburbios de Nueva York, a poco más de 300 kilómetros de allí, en Washington, D.C., los republicanos de la Cámara de Representantes no pudieron reunir suficientes votos para aprobar un paquete de ley de financiación que incluía una comprometida medida de votación respaldada por el expresidente Trump, lo que complica los esfuerzos para evitar un posible cierre de gobierno a fin de mes. Con los demócratas mayoritariamente unidos en la oposición, el proyecto de ley fracasó por una votación de 202 a 220, con 14 republicanos votando en contra y 3 demócratas a favor. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo luego que elaboraría un nuevo proyecto de ley de gasto temporal que mantendría el gobierno en funcionamiento más allá del 1 de octubre, cuando expirará la financiación actual. Ahora volvemos al libro de jugadas. Diseñamos otra jugada y encontraremos otra solución, dijo Johnson. Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado dicen estar ansiosos por aprobar un proyecto de ley de gastos provisionales para evitar un cierre disruptivo que dejaría sin trabajo a cientos de miles de trabajadores federales. Sin embargo, se opusieron a la versión que Johnson llevó a votación el miércoles porque estaba emparejada con un proyecto de ley electoral no relacionado que requeriría que los estadounidenses presenten una prueba de ciudadanía cuando se registren para votar y requeriría que los estados eliminen a los no ciudadanos de sus listas de registro. El Congreso debe aprobar la legislación de gastos antes del inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, para evitar suspender temporalmente a miles de empleados federales apenas semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Parlamento Europeo reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Con 309 votos a favor, 201 en contra, 12 abstenciones y casi 200 parlamentarios sin votar, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela. A través de sus redes sociales, el propio Edmundo González aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento a la institución parlamentaria y recordó cuál es la causa por la que lucha.
Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. Como venezolano, no me hallo solo, muy por el contrario, me acompaña esa voz estruendosa de todo un pueblo que esté donde esté, anhela reencontrarse con un futuro de libertad y bienestar.
La resolución que fue aprobada gracias a los votos de las fuerzas políticas de derecha también reconoce a la líder María Corina Machado como abanderada de la democracia en Venezuela, y justamente desde su país natal, Machado agradeció a Europa el reconocimiento de González Urrutia. Este texto, si bien manifiesta la posición del Parlamento respecto a la situación política de Venezuela, no obliga a la Unión Europea ni a sus Estados miembros a unirse en el reconocimiento, es decir, carece de carácter vinculante para los 27 países que integran el bloque comunitario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5 y 20 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. La agencia de telecomunicaciones de Brasil acusa a la plataforma digital X de eludir su suspensión en el país suramericano. Los detalles con la AFP.
Un cambio técnico en la red social X fue lo que le permitió a muchos usuarios eludir el bloqueo a la plataforma en Brasil. Así lo indicó la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones, quien dijo que una actualización nocturna resultó en un cambio significativo en su estructura que volvió el bloqueo mucho más difícil. Un consejero de la asociación explicó que la versión más reciente ya no se conecta directamente con X a través de sus redes propias, sino que accede a través del servicio de Cloudflare, una empresa de ciberseguridad. Esta compañía permite que las direcciones de Internet IP vayan cambiando constantemente, lo que hace más difícil bloquearlas. El miércoles, el antiguo Twitter volvió a estar accesible para muchos usuarios en el gigante sudamericano, tras haber sido suspendido el 30 de agosto por la Corte Suprema, que le acusa, entre otras cosas, de no poner coto a la desinformación. La red social indicó que lo ocurrido el miércoles fue una restauración temporal e involuntaria del servicio y que se espera que la aplicación vuelva a estar inaccesible en breve. Pero la Agencia Nacional de Telecomunicaciones afirmó que la red social demostró una intención deliberada de eludir la orden del Tribunal Supremo.
5 y 22 minutos, tiempo de ciencia y tecnología. Un pan súper nutritivo se ha podido hacer a partir de bagazo de cebada en Argentina. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo, tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Arrancamos con Shohei Ohtani buscando hacer historia en el béisbol de las grandes ligas. El miércoles por la noche, el fenómeno japonés se robó su base número 49 de esta temporada. Y hoy por la tarde, damas y caballeros, justamente mientras este noticiero está andando, los Dodgers de Los Ángeles están aquí mismo en Miami y Shohei Ohtani está convirtiéndose, o por lo menos tratando de convertirse, en el primer hombre 50-50 en la historia del béisbol de las grandes ligas. Cuando comenzó este noticiero, Shohei Ohtani tenía 48 jonrones y 49 bases robadas. Anoche los Dodgers vencieron a los Marlins 8-4, gracias al cubano Andy Pajés, que anotó carrera, conectó doblete, y Kiki Hernández, el cubano boricua, con tres carreras impulsadas gracias a un jonrón. Los Yankees oficialmente clasificaron a la postemporada cuando derrotaron esta madrugada en Seattle a los Marineros 2-1, gracias a Anthony Rizzo, que impulsó las dos carreras en este partido para los Yankees. Randy Arozarena se fue en blanco por segundo día consecutivo para los Marineros, de 4-0, y se ponchó tres veces en este juego. En los dos partidos contra los Yankees, Randy Arozarena, de 8-0 con cuatro ponches. Los Cerveceros de Milwaukee también clasificaron oficialmente a la postemporada como los campeones de la Liga Nacional Centro cuando vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-1. Es la tercera vez en cuatro años que Milwaukee va a la postemporada. Los Tigres del Detroit están tratando de colarse en los playoffs y le barrieron la serie completa en Kansas City a los Reales, incluyendo 4-2 en este partido. Skubal, el mejor pitcher en la rotación de picheo de los Tigres, ganó su número 17 de la temporada y tiene efectividad de 2.48 y se perfila como el candidato número uno para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana. En este momento, los Tigres están a solo medio juego detrás del Minnesota en la lucha por el último cupo a la postemporada. Los Bravos de Atlanta apalearon 7-1 a los Rojos de Cincinnati gracias al colombiano Gio Urshela, que impulsó tres carreras con dos hits, incluyendo un doblete. El problema que tienen los Bravos es que hoy por hoy están fuera del panorama de la postemporada detrás de los Mets de Nueva York. Pero la próxima semana, damas y caballeros, los Bravos y los Mets tienen una serie pendiente de tres partidos. Y ahí vamos a saber de una vez por todas quién va a clasificar a los playoffs. Los Guardianes de Cleveland también están muy cerca de clasificar a la postemporada. Vencieron 5-4 en 10 entradas a los Mellizos de Minnesota, gracias a los dos jonrones del primera base Mailer, que ahora tiene tres carreras anotadas y está bateando 245 con promedio en base de 322. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. La Champions League, que ha sido un éxito total y completo, este nuevo formato atrae a millones de televidentes, especialmente porque los partidos se ponen buenos desde la primera ronda. El Manchester City solo pudo empatar en casa 0-0 contra el Inter de Milán en un choque entre dos ex monarcas continentales. El Paris Saint-Germain en casa venció al Girona de España 1-0, mientras que el Sparta Praga aplastó 3-0 al Salzburgo. El Celtic de Escocia aplastó 5-1 al Bratislava Slovan y el Bologna empató contra el Shakhtar Donetsk. Ustedes recordarán que el año pasado, los últimos 20 años en realidad, la Champions League no se ponía interesante hasta los octavos de final. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Este año 2024 tuvo en el sur de la Florida un concurso un poco fuera de lo común. Nada de música ni vestidos a la moda, nada de paparazzis con fotos sensacionales. Para participar hicieron falta solo dos cosas: valor y balas. Pues se trata de adentrarse en los pantanos más peligrosos para atrapar enormes serpientes, esas famosas pitones birmanas que se comen todo lo que les pasa por el lado, incluyendo los temibles cocodrilos. De hecho, hay una famosa foto de una pitón que reventó porque no pudo soportar la presión de haberse tragado a un enorme cocodrilo. El concurso duró 10 días y durante ese tiempo 857 cazadores de Estados Unidos y Canadá registraron los pantanos con un calor de perros para atrapar a estas especies invasoras. En total se capturaron 195 pitones. El gran ganador capturó a 20 y se llevó el primer premio de $10,000, según anunció la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida. Más de 14,000 pitones han sido eliminadas en el estado desde el año 2017. Hay tres categorías de cazadores: profesionales, novatos y militares.
El profesional que capturó la pitón más grande medía 8 pies y 11 pulgadas. Y un afortunado cazador novato atrapó una que midió 9 pies y 11 pulgadas. Agarrar a una pitón con las manos tiene una técnica que va pegada a un derroche de adrenalina y valor, pues un fallo puede conducir a que se enrollen en el cuerpo del cazador y, lo que es peor aún,